Bienvenido a Acción Científica.
Bienvenido a Acción Científica.
Comenzamos.
Hola, sean bienvenidos a una emisión más de este subprograma Acción Científica en formato de podcast. Esta ya es la tercera emisión y antes de empezar quisiera preguntarle a mis compañeros de la mesa qué se han comprado con el dinero que les ha dejado Acción Científica, si son sinceros.
Uy, no manches.
Híjole.
Ya tengo un Mustang.
Un montón de cosas, ¿eh? No.
Yo ya voy por mi tercera casa y mi cuarto Ferrari.
Ya entonces, se compró pollo orgánico.
¿A poco?
Sí.
Bueno, pues nada más para que sepan que nos está yendo muy bien, la fama nos está sentando bien y se nos está subiendo la cabeza, afortunadamente. Bueno, recapitulando, en la emisión pasada, ¿qué temas tuvimos, Beira, si me recuerdas? El estelar fue historia
de la tabla periódica.
Con nuestro amigo Daniel, químico de noveno grado.
Daniel Bisuño.
Mi compañero, que es Oscar, que lo acaban de escuchar por ahí. ¿Qué tema nos presentaste, Oscar?
El de la lectura.
Oh, sí, porque es importante leer y de la importancia de que pues la gente se forme un criterio, ¿no? Con todo el contenido, con la variedad inmensa de información que le bombardean las diferentes redes sociales.
Así es.
Y se me escapa uno.
Extremófilos.
Ah, sí, por ti. Precisamente los extremófilos vimos algunos tipos y pues que no nada más es el tardígrado.
Exacto, para que la ni el lactobacillus.
Exactamente.
Hay muchos más.
Hay muchos más. Se la recomendamos, se acaba esta transmisión y se van en chinga a por ella. Se van a divertir, estuvo bastante buena.
Recuerda entrar a la mano a la tabla periódica y la pequeña imagen. No sé si ya la subieron a Facebook.
No.
Es que la mandé al grupo.
Pero pues chingos de tablas periódicas en internet seguro se van a encontrar. Les va a servir de mucho. Daniel se lució.
Sí.
Fue una emisión muy enriquecedora y muy, muy amena, si me permiten la expresión.
Y también el árbol filogenético, también ténganlo en la mano, nada más para que se den una idea de qué era lo que estaba hablando. Si no, pues hagan el pequeño diagrama que les muestro al final.
Sí, porque Beira nos apoyó ahí con un pequeño dibujito y fue un ejercicio de imaginación, ¿no?
Exacto,
para que la gente supiera más o menos de lo que estábamos hablando.
Abran su imaginación.
El día de hoy, si mis compañeros de mesa me hacen el favor de presentar sus subtemas, el nombre nada más. Ahorita nos los desarrollamos con plenitud. Nana, Beira, a ver, tú.
Ah, bueno. ¿Existen los colores?
Confusión al 100.
Debo de decir que voy a ser bastante analítico con tu tema porque yo expuse, ahora sí que como biomédico me tocó exponer de ese tema, entonces espero, tengo buenas expectativas tuyas, a ver qué tan bien lo desarrollamos.
Pues yo lo tengo desde el punto de vista así como del por qué... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Desde el punto de vista físico.
Sí, porque con nuestros podcast escuchas, recuérdales por qué estás retomando este tema.
Oh, no sé si recuerdan la emisión, la primera emisión.
La primerita emisión.
Ajá. Hablé sobre enanas marrones y en ese nada más di así como un ligero...
Dijiste más o menos, es que los colores no son colores porque tienen una explicación.
Exacto.
Algo así dijiste. Ajá. Entonces
Y más por el color que nosotros le atribuimos a las enanas marrones.
Ajá, que ese fue un subtema de la primera emisión. Entonces, para que se pongan en contexto, por eso se está tomando ese subtema. Oscar, por favor.
Pues mi tema se va a tratar sobre... Bueno, vayan al baño, abren la llave, no desperdicien mucha agua.
Ajá.
Pueden poner un topper abajo.
Y yo. Tiren agua, excelente.
Ajá, pueden poner un trazo o algo, un recipiente.
Ajá, pongan un recipiente y, ¿cómo se llama? Van a ver un fenómeno muy interesante que es como que el chorrito de agua que va cayendo va haciéndose más angosto conforme...
Ese delgadito, como conito.
Ajá, como un conito.
Okay.
¿Por qué ocurre esto? Esta es la pregunta. Y tiene que ver igual con la emisión pasada porque de eso se trataba la práctica.
Oh, sí.
De la emisión pasada, entonces...
Que nos dejaste picados, por cierto, ¿eh?
Entonces, exactamente, pues hoy...
Tenemos
hoy
buenas expectativas.
Es la segunda parte, ¿no?
Nana.
Pues... Hola, otra vez. Yo traigo un tema más o menos adelantado a las efemérides, algo como de Halloween. Vamos a hablar de la brujería y el ergotismo.
¿Ergotismo?
Ergotismo.
No es eso. Bueno.
A ver, ¿qué es?
No, es que confundí con otra palabra que no se me viene ahorita a la mente, pero pues vamos a ver cómo está tu tema.
Ergotismo,
muy bien. Sí. Fue un poquito improvisado la estructura de esta transmisión porque nadie se presentó para el estelar y lo que yo les iba a presentar iba a ser para la emisión que venía después de esta. Entonces, por comicidad de lo que pasó, yo les voy a presentar el estelar que es de nombre ¿Cómo sobrevivir a una explosión? No les digo más. Al rato que lo escuchemos, le vamos a dar un quemón a lo que les quiero contar. Y pues, es nada más recordarle a nuestros podcastescuchas que estamos en redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook como Acción Científica. Háganse un favor y por favor visiten las páginas que se van a divertir mucho. En Facebook tenemos muy buenos memes. En YouTube Todavía no subimos nada. Ténganme paciencia porque la próxima semana ya habrá un nuevo video. Y en el podcast, pues, ¿qué les digo, no? Ya estamos aquí. Y arrancamos con los temas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima?
Yo digo que Beira.
¿De Democracia, Beira? Sí.
Wow.
A ver, Beira. Platícanos.
Bueno, pues para empezar con ese tema en sí, ¿qué es la luz? Así conceptualmente tomada de un libro o cualquier libro que ustedes puedan encontrar de física, van a encontrar de que la luz es la radiación electromagnética en forma de energía que se mueve en el espacio en forma de ondas.
Esa es su definición formal.
Ajá, eso es
la luz es una perturbación del campo magnético y eléctrico.
Sí.
¿No estoy en lo correcto? Uh-huh. Ok. Eso es la definición formal de luz.
Ajá, así como tal, lo que pueden extraer de cualquier libro.
Y no vamos a entrar en debate de que si es onda y si es partícula, ¿no? Porque
por favor.
Eso es tema para otra emisión.
Eso es después.
Muy bien.
Bueno. Y los colores, o lo que nosotros interpretamos como colores, uh-huh. es aquello que se deriva de la luz blanca. Y la luz blanca viene siendo una pequeña franja en el espectro electromagnético. Pero en sí, ¿qué es el espectro electromagnético? Bien, el espectro electromagnético es un gran conjunto de distintos tipos de rayos y de ondas, los cuales se van moviendo a distintas vibraciones. Uh-huh. Y a estas vibraciones se les conocen como frecuencia, uh-huh. que es la cantidad de ciclos por segundo. Uh-huh. Un ciclo, por ejemplo, ahorita lo que pueden ir es tomar una libreta, un lápiz o simplemente en su mente, imaginen que tiene una especie de pizarra, toman su lápiz y empiezan a hacer como un pequeño
círculo extendido.
Ajá,
como una campana.
Como la mitad de un círculo. Uh-huh. Hasta ahí se quedan. Y luego, justo donde se termina ese círculo, hacia el otro lado, lo van a poner invertido, pero en la forma de abajo. Uh-huh. Se va a formar como una especie de S. Y ese S viene siendo un ciclo, que de hecho, si lo descomponen y lo unen, se va a formar como una especie de círculo. Uh-huh. Eso es lo que se le conoce ciclo en física. Uh-huh. Y el espacio que hay entre el primer puntito que dibujaron y el último puntito se le conoce como longitud de onda, que puede llegar desde... Bueno, que puede inclusive medir miles de kilómetros, como las ondas de radio.
Sí, tengo entendido que el espectro electromagnético abarca longitudes de onda infinitas, desde infinitas hasta lo más pequeño, hasta lo más...
Exacto.
Canijo.
Y se miden en nanómetros, viene siendo como esa medida establecida. La frecuencia más cortita que tenemos, o más cerrada, viene siendo los rayos gamma. Después de ahí le siguen los rayos X y los rayos ultravioleta, los cuales nosotros no los podemos ver, pero los podemos percibir mediante distintos instrumentos y demás. Después de ahí viene el espectro en el que nos vamos a basar, o más bien ese pequeño pedacito, viene siendo la luz visible, que va desde los 780 a los 380 nanómetros aproximadamente, dependiendo uh-huh. de cada persona, ya que hay personas que pueden ver un poco de más tonalidades que otra, dependiendo de la cantidad de conos y bastones, perdón, de la cantidad de conos que tengan
en
la parte de atrás de sus ojos. Uh-huh. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero ahí se encuentra. Después, como ondas un poco más alargadas, es como si tuvieras una especie de resortito y lo empezaras a extender. Uh-huh. Vendría siendo la parte del espectro infrarrojo, el microondas y finalmente las de radio, que se conocen que son como las más largas y las más débiles a su vez. Uh-huh. En fin, ¿cómo es que podemos encontrar ese espectro dentro de la luz visible que nosotros llamamos colores? Uh-huh. Se pueden encontrar mediante tres procesos: el de refracción, difracción, dispersión y reflexión. Uh-huh. Ahorita les voy a explicar, bueno, intentaré explicarles con palabras un poco más normal, más coloquiales, qué sucede en cada uno de esos fenómenos. No sé si recuerdan que en el año de 1666 Newton hizo un experimento
en el cual
tomó un prisma y descompuso los rayos de la luz y eso le llamó algo así. Le llamó espectro. Ajá. Bueno, pues de esto nos vamos a... Bueno, en base a este experimento se basa lo que viene siendo el concepto de refracción, que es cuando la luz entra por una especie de prisma, esta luz se inclina y cuando pasa de un lado a otro dentro de este objeto, lo que hace es que se separa. Y al separarse se muestran las distintas frecuencias, porque recordemos de que la luz visible es el conjunto de varias frecuencias. O sea, vas a unir varias frecuencias que vendrían siendo las frecuencias de cada, lo que nosotros llamamos color, aquí inserten unas comillitas. Uh-huh. Lo vamos a encontrar ahí dentro todo junto.
O sea, lo que la gente ve cuando están regando un pasto.
Exacto.
Que se mueven circularmente.
El arco iris también.
Eso es lo que la gente ve, la luz descomponiéndose en sus distintas frecuencias.
Así es. Y de hecho, si tienen algún atomizador, lo que pueden ir es irse al patio, atomizar un poco de agua.
Echarle al gato que tienen para molestarle un poquito. Yo lo hago a veces.
A lo que quieran.
Porque soy malo, pero pues...
Sí. y ahí van a ver cómo es que se forma una especie de arco iris, porque la luz está pasando a través de las gotas de agua y está descomponiendo la luz.
Exacto.
El segundo fenómeno es la difracción. La difracción, no sé si han tenido de esos discos que los ven y se ve así como medio raro. No recuerdo cómo se llaman esos discos de los
¿De vinilo? ¿Los de DVD? ¿Los de cassette?
Sí, esos. No sé, de los delgaditos, los que son normales, como platitos, ¿no?
Los CDs.
Los CDs, ajá. CDs. Sí, bien. Los normales.
Pues es eso.
Ajá. Ay, es que...
No, los de vinilo son los negros, güey.
No, es que luego dije de DVD.
Bueno. Pero es que un CD y un DVD es diferente.
Me queda muy claro, pero es un disquito.
No, porque yo recuerdo, yo hice ese experimento. Tiene que ser un CD.
Sí.
No sé por qué, pero tiene que ser un CD.
Ok, yo no sé nada del tema.
De hecho, ahorita te voy a decir por qué. Es por ese fenómeno que se llama difracción. Haz de cuenta de que la luz, cuando entra por un espacio muy, muy pequeño, lo estrecho, como quieren decirle, se deforma. Y este punto lo que hace es que toda la luz, o sea, pasa algo similar a la refracción, pero no sale el espectro así completo. Nada más unos colores salen más que otros, otras frecuencias se alteran más que otras. Y es por eso que se ve así. Incluso si ustedes hacen una bomba de jabón, o sea, una burbujita, van a ver ese mismo fenómeno en su superficie. Porque si se fijan, la superficie de...
Oh, sí, tiene colores
muy
psicodélicos.
Una burbuja es muy pequeña.
Okay.
Creo que tiene unos cuantos nanómetros si lo medimos en cuanto a frecuencias.
Lo delgadito de la burbuja.
Sí.
No me he preguntado, ¿cuánto, qué tan gordito es ese, esa burbujita?
Pues, en base a mi experiencia experimental, he visto de que dependiendo del tipo de jabón que utilices, es qué tan gruesa es la burbuja y qué tanto dura en sí.
¡Órale!
Sí, pero sí, ya depende de... Ustedes ahí pueden jugar.
Es otra
Incluso
emisión.
Es mejor, de que si agarras un topper o un plato, le pones un poco de jabón con agua y sobre esa superficie empiezas a hacer burbujas, te van a durar mucho más.
Tutoriales de Veira de cómo hacer burbujas. Que
estaba pensando, ¿burbología?
¿Burbología?
Eso va a ser mi tesis, no sé qué.
Nueva asignatura en Cambridge para que la metan si tienen tiempo en vacaciones.
Bien, y el otro fenómeno se llama dispersión, que es lo que sucede en nuestro cielo, que es por eso que se ve azul, o que en otros lugares donde también hay atmósferas, se vea de distintos colores. Incluso es el mismo fenómeno que se podría explicar también para los ojos azules.
Achis.
Pues está medio raro todo
Me quedé un poquito consternado. ¿Cómo que ojos azules?
Oh, bueno.
O sea, no entiendo.
Es que haz de cuenta de que todas las partículas que hay en nuestro alrededor absorben cierta cantidad de luz. Ajá. En la atmósfera está constituida por miles de millones de
CO2,
partículas.
CO2, ¿no? Metano, butano, todo ese tipo
Exacto.
de cosas.
Exacto. Ozono.
Que absorben luz y la emiten. Y otras ni se inmutan.
Gases traza.
Exactamente.
Sí. Entre otras partículas más grandes de otros materiales y demás.
Claro.
Es un conjunto enorme. Si gustan, luego les hablo de la atmósfera y de todas sus capas, porque la verdad cada una es...
Sí, es un mundo. Es
exacto.
Un mundo.
Incluso dentro de algunas pueden variar los organismos que hay entre una capa y otra.
Sí.
Creo que ahorita ya me estoy, yendo un poco del tema.
No se apure.
Hay que retomarlo.
Para eso es.
Bien. Entonces, esas partículas, al momento de absorber la luz, lo que hacen es regresarla... Pero en vez de regresarla hacia un punto o hacia alguna dirección, la hacen en todas direcciones, como si se expandiera la luz que... O sea, la absorben y luego la regresan, pero expandiéndose.
Ok.
Dependiendo de la longitud de onda que ellas agarran. Uh-huh. Y para ellas es más fácil, para las partículas es más fácil tomar frecuencias altas. Y en ese caso el azul, pues es el color que nosotros vemos con un poco de frecuencias más elevada. Uh-huh. Ya que el violeta y el morado, pues es una combinación que nosotros hacemos. No es un color como tal, eso se lo explicaré después. Sé que la luz ultravioleta no la podemos ver, pero sí la...
Perdón, es que ayer fui... Me fui de niño borracho. No sé qué.
Ok.
Una disculpa a mis podcastescuchas que lo único que quieren es escuchar un locutor íntegro y educado y profesional. Perdón. Ay, nomás estoy aquí interrumpiendo el tema tan impresionante de Veira.
Ay, tranquilo.
Soy una basura de persona. Bueno.
Sí. Y algo muy curioso es que el color azul se puede dispersar hasta 10 veces mejor que el color rojo. Es por eso de que es el que se refleja. Y dependiendo de cómo es que lleguen los rayos, es el color que va a aparecer en nuestra atmósfera.
Okay.
Que las partículas van a absorber y van a dispersar.
Okay.
Lo van a volver a sacar.
Okay.
Es por eso de que en los atardeceres, como el sol llega un poco más inclinado a la luz, se ve el cielo medio rosado, durazno,
medio
entre otros
son,
colores,
¿no?
Así medio raros, que tampoco son colores. Porque de hecho físicamente podríamos determinar como colores así de una manera muy vaga a todo lo que nosotros interpretamos que queda dentro de la luz visible.
Uh-huh.
O sea, desde un tono azul, verde, amarillo, ligeramente naranja y rojo.
Sí, si nos ceñimos a los colores nada más que vemos. Porque nosotros sabemos que la tecnología nos ha permitido traducir Porque no, sí. O sea, a menos de que evolutivamente hablando, desarrollemos nuevos conos, nuevos bastones y nuevas herramientas
como
biológicas.
Como las langostas.
Ay, no me acuerdo cuál es. Una langosta azul, ¿no?
Sí, que, no recuerdo muy bien especie, pero tiene,
se los debemos,
que 12,
pero
o 13.
Está cabrón. Cabrón porque ven ultravioleta y un chingo de cosas más, además.
Exacto.
De que es un organismo super.
Creo que también el infrarrojo.
Ah, fíjate.
O sea, es una locura esa cosa. Nosotros tenemos tres, nada más tenemos, por eso es que nuestra visa es tricromática, tenemos el azul, el verde y el rojo.
Ajá.
Y en los bastones, pues nada más podemos ver matices, podemos ver el blanco, el gris, el negro, qué tanta luz hay y así, dependiendo para variar los colores.
¿Cuál es el de los matices, dijiste?
Son los bastones.
Sí. Uh-huh. Quisiera redondear un poquito ese punto. Los conos, ¿sabes por qué son tres? Porque son cortos, medios y largos.
Así se agarran como esa parte del espectro y ya al momento de unirlos, mediante una mezcla que se llaman los colores aditivos, uh-huh, es cuando nosotros ya podemos ver como una mayor variedad de colores. Los colores aditivos, que vienen siendo precisamente estos tres, el azul, el verde y el rojo, son los que vemos nosotros en la pantalla de nuestra televisión así, pero son puntos tan diminutos que nosotros, de hecho, si te acercas mucho a una pantalla, se va a ver como algunos destellitos así medio raros. Dependiendo de la cantidad en la que aparezcan, son los colores que se van a formar. Y ustedes pensarán, no, pero si yo mezclo, por así decir, verde con azul, no me va a dar amarillo. Al contrario, si mezclo amarillo con azul, me va a dar verde.
Okay.
Pero eso es porque eso ya sucede en otro tipo de mezcla de colores, que son los colores sustractivos, que vienen siendo los que aplicas tú en la pintura y demás, que se van eliminando como en sí las ondas, y es por eso de que se mezclan y queda así todo raro. Sí, o sea, uno lo puedes aplicar con luz y el otro más bien con sustancias.
Okay.
Es un fenómeno raro. De hecho, pueden comprar una especie de... mejor después les explico bien el experimento, o incluso puedo subirlo a Facebook.
A ver, yo tengo una
pregunta. Para más fácil.
¿Cuál? Bueno, no sé si lo mencionaste o no. Entonces, el color. ¿El negro es un color?
No. Es más bien la absorción de todos los colores. Entonces, como no lo refleja, eso ya sería para el
siguiente punto. Es como una ausencia
de color.
Ah, ok.
Sí, es que tengo entendido que los objetos...
viene siendo que todos los colores que entran,
todos los refleja.
Ajá.
Sí, porque hasta donde yo tengo entendido, si mi micrófono aquí que estamos usando para grabar es negro, es porque le llega luz de todo tipo y no emite, no rebota ninguna.
Exacto.
Y la que, por ejemplo, no sé, tu mica de celular que se ve medio roja, es porque la luz llega. Uh-huh. Lo que es rosa, pues se rebota y lo demás se transforma en calor.
Sí.
Eso es lo que pasa cuando la luz llega a un objeto.
Uh-huh. Y eso sería el fenómeno del que está hablando Fuenlento, se llama el fenómeno de reflexión, que es cuando no se absorbe una parte de la luz que llega, uh-huh, y se refleja aquella que no se logró absorber.
Ah.
Que es prácticamente el fenómeno más común que vemos. Por ejemplo, si volteamos en nuestro alrededor y vemos una flor, por ejemplo, así decir, una rosa blanca y una roja, nos vamos a dar cuenta de que una rosa, que sería la blanca, está absorbiendo toda la luz, todo ese espectro que nosotros vemos visible, y lo está reflejando.
Okay.
De hecho, una langosta la vería medio violeta esa de rosa.
Está cabrón.
Medio raro, sí, pero...
sí, está cabrón pensar cómo vería otros animales.
Ajá.
Porque hasta donde yo tengo entendido, los perros no es que vean en blanco y negro. No. Eso es un mito.
No, güey.
Exacto.
Ven como un abanico menos
no logran ver los colores rojizos. De hecho, haz de cuenta que ellos nada más tienen el cono azul y el cono verde. El cono rojo ellos no lo tienen.
Solamente tienen dos conos entonces.
Ajá.
Uy, pobrecitos.
¿Y los toros cuántos conos tienen?
¿Los qué?
Ay, eso no
¿los
lo
toros?
Investigue.
¿Los toros?
¿Por qué la pregunta?
Porque ya ves que se dice esto de que los toros ven nada más el rojo.
Sí, el rojo.
Ajá.
No.
Ah, más bien ellos atienden al movimiento. Sientes que les están como amenazando.
Se emputan porque... no es porque sea rojo. Ay, si vas con el amarillo y no hace nada.
Quiero que lo pongamos así con clip a pregunta a resolver.
Exacto.
Esa sería una nueva sección en el canal. Preguntas que podemos resolver. Uh-huh. Muy bien.
No, yo había visto un video que no. Era por el rojo, era porque le estaban haciendo así.
Sí, es que ellos se van a sentir amenazados al momento de acercarte. De hecho, no sé si se dan cuenta de que los toreros tienen en su capa, o no sé cómo se le llama eso que ondean, uh-huh, una parte roja y la de atrás es amarilla, azul o de otro color.
Sí. O rosita.
Y aún así, aunque la muevan, el toro va encabronado hacia eso. En realidad, ellos como que se sienten amenazados por el movimiento, entonces tienden a atacar.
Aparte, hay muchísimos procesos antes de... O sea, preparan al toro, lo dejan sin comer, le ponen vaselina en los ojos para que salgan todos cieguitos, entonces...
Le ponen acción científica para que se enoje, ¿verdad?
Sí, le ponen acción científica para que se empute porque fulanita...
Se la pasa interrumpiendo a sus compañeros.
Y en sí, cada uno de esos fenómenos físicos depende de la sustancia, de la naturaleza del objeto... Y en sí de la sustancia en la que estemos tratando. Uh-huh. Porque eso ya le va a dar sus propiedades de qué es lo que puede absorber y qué no.
Okay.
Y desde el punto de vista un poco pues más alejado de todos estos términos físicos y demás, vendría siendo una especie de sección que se llama la colorimetría, que es atribuir un sistema numérico al partir del cual nosotros podemos determinar qué colores, entre comillas, podemos ver según nuestros límites del espectro visual. O sea, lo que está dentro del espectro visual, ellos lo que hacen es como clasificarlo para decirnos, ah, ese es color magenta, ese es color rojo, ese es carmín o carmesín, creo que se dice, y cosas así, dependiendo.
Raza mexicana.
Y otro dato muy curioso es
azul
que...
Azul orfanato.
Las mujeres...
El más triste de los azules.
Sí. Tienen...
Eso es iCarly, ¿no?
Una pequeña cantidad más de conos. Es por eso que dicen que las mujeres podemos ver como una cantidad más amplia de colores. Sí. Pero si tuviéramos un cono más o algo así, se le llamaría como... ¿Cómo se le llama?
Sí, creo que sí sé a lo que te refieres.
Es como... No, ¿cómo se llama ese proceso cuando tienes un cono de más y ves súper chingón así un montón de colores?
Afortunado.
Aparte, no, eso es más común en mujeres, que es lo contrario al daltonismo.
Antidaltonismo.
Antidaltonismo.
¡Ay, no!
Es que no, daltonismo.
¡Oh, rayos!
Te lo debemos también para la próxima emisión.
Es que es una enfermedad. Daltónico.
De hecho, es común en mi familia. O sea, las mujeres suelen tener esa enfermedad.
¿Ah, sí?
Ay, se me olvidó el nombre. Y los hombres en mi familia suelen tener daltonismo. Por parte de mi papá. Por ejemplo, mi papá no distingue bien los tonos marrones y los rosas. Tengo un tío que no distingue bien el verde y el amarillo, lo confunde. Y así.
Ay, canijo.
¿Cómo puedes saber cuál es verde y amarillo si los confundes?
Porque es que yo ya he hecho experimentos con mis hijos. Porque cuando me enteré que mi papá no vio eso, dije, no manches, entonces puede que mis hijos tampoco. Porque ese es un fenómeno muy raro en mujeres. Es un proceso evolutivo, pero es muy extraño, es meramente genético. Entonces yo lo que hice fue tomar mi hermosa cajita de colores, puse todos los colores.
Y date, tío.
Ajá, y le puse a mis tíos una plantilla con el espectro así como tal, en nanómetros. Y le dije, a ver, tía, acomódame los colores como vienen aquí. Entonces él me ponía combinados verdes con amarillos y así.
O sea, le jugabas al oftalmólogo.
Ajá. Y estaba chiquito, o sea, tenía como 6, 7 años. Pero pues una niña.
Estás destinada a la investigación, ¿no?
Efectivamente.
Entonces es que siempre me gustó como hacer experimentos y cosas raras.
Muy bien.
Con hermanos, tíos, con lo que fuera, pero el chiste era hacer algo nuevo, aprender.
Y compartirlo, ¿no? En acción.
Exacto.
Efectivamente.
Sí. Después se van a enterar de otras vagancias que hacía de niña, no se asusten.
Que será otra sección en el canal, ¿no? Vagancias de Beira, para que nos cuente cómo es la vida de una precientífica, ¿no?
Ah, pero también gran parte de la culpa la tiene mi papá, de hecho. Que se lo agradezco en esa parte. O sea, tal vez no pude ser químico como tu papá, que ahorita no sé si lo escuches o no, lo más probable es que no.
Seguramente sí.
Pero si en algún momento de tu vida llegas a escuchar ese pedazo, seré química, pero después de los 30 posiblemente. No te preocupes, ahorita me quiero enfocar en la física.
Muy bien.
Como complementario.
¿Es todo por la sección de hoy?
Pues sí, porque la parte de interferencia pues viene siendo muy parecida a la parte de difracción.
Ok, bueno, pues lo dejamos para luego porque para no acabarnos el tiempo. ¿Quién quiere seguir?
Creo que...
¿Teodocracia? ¿Un volado?
El mío es muy, muy corto.
A ver, échanoslo, pues, ya que hablaste.
Es como un sabías que...
Ah, bueno.
Como ya les había comentado, pues vamos a hablar como de la brujería, ¿no? Recordemos que en épocas antiguas, pues era muy común que la ciencia y ciertos tipos de representaciones fueran vistas como acuse de brujería. Y pues normalmente eran mujeres que eran quemadas, o eran ahorcadas, o asesinadas de maneras diferentes, ¿no? Que no solo mujeres, también hombres, pero era más común que la bruja.
Es que no solo mujeres ni hombres, ¿sabes? También perros y gatos.
No,
arremetían contra todo y contra todo lo que fuera
sospechoso. Cualquier cosa que se moviera de una manera distinta, ¡ah, era bruja!
Para pronto, sí. Si no sabían algo, se lo atribuían a lo que tuvieran ahí enfrente.
Todo lo extraño.
Exacto. No, si tú explicabas algún fenómeno científico, también te lo adjudicaban de brujo, como Jordan
Mala
Bruno.
Época para ser científico.
Sí, muy
bastante.
Mala. Pero, y esto, lo que les voy a platicar es solo uno de los casos, porque hay muchísimos casos que son de la misma índole. Entonces, quiero que nos situemos entre 1690, 1692, y que hagamos un listado de los sucesos que sucedieron, sucesos que pasaron.
Exacto.
Exacto, exacto, eso mismo.
Aquí hay profesionalismo.
Tres chicas son llevadas a juicio en Salem. Salem, ¿no? Para
sí, claro.
Acabarla de molar, ¿no?
Gatito Salem de la Sabrina la Bruja.
Ándale, ándale.
Sí. Por algo sucede.
Son acusadas de brujería, de las cuales dos son ahorcadas y una muere en cárcel antes de ser ahorcada, ¿no? Uno puede decir, no, pues se salvó. Bien, al final de estos años se presentan 20 casos iguales. Niñas acusadas por brujería. Ahora, ¿qué tienen en común estas? O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué decían que eran brujas? Bien, estas compartían las actitudes, como gritar cosas blasfémicas, o sea...
groserías.
Groserías, exactamente.
Lenguaje soez, le gusta llamarle a los propios.
Entraban en estados de trance.
Cosas que no se dicen
y
aquí.
Tenían como crisis convulsivas, ¿no? Se retorcían y gritaban. Cosa de mujeres, sí, claro
los
que
bochornos.
Sí.
Si Pablo me escuchara, no mames.
Ya sé,
sí lo va a escuchar, ¿eh?
Saludos, Pablo.
O sea, yo ya estoy acá como que prendiendo el fuego. Bueno, y tenemos que hay registros entre los años de 1450 y 1750 de 40,000 hasta 60,000 personas asesinadas por la misma causa, por brujería. Bueno, acusadas de brujería. Ahora, ¿a qué se le atribuye esto o por qué mencioné que era ergotismo? Bien, muchos expertos atribuyen dichos síntomas al ergotismo, que es nada más y nada menos que una intoxicación por la ingesta de cereales contaminados con el cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno es un honguito de nombre científico Claviceps purpuree que crece principalmente en el centeno, en estos cereales, pero crece en algunos otros. Y por accidente es molido, ¿no? Y recordemos que en Francia, por Europa, el centeno era el alimento principal, o bueno, era uno de los alimentos más consumidos por la gente pobre.
Era de la canasta básica.
Ajá. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Estas personas consumían el hongo y contraían, o bueno, se intoxicaban con el hongo y tenían ergotismo. Pero, o sea, eso no es lo peor. El ergotismo es, cuando yo leí los síntomas, no, me quería morir. Se presenta con convulsiones y algo que se llama ergotismo gangrenoso, que es la constricción del flujo sanguíneo a las extremidades, lo que causa una quemazón extremadamente dolorosa y la pérdida de miembros. O sea, aparte de los síntomas neuronales que muestra, que pues son los gritos, porque pues afecta, sientes un increíble dolor y pierdes los miembros, ¿no? O sea, si lo vemos de un lado biológico, o sea, qué bueno... Bueno, no qué bueno, pero les hicieron un favor a las chavas, ¿no? Porque al final, al cabo, iban a morir. Hay muchísimos casos de gente que muere por esto. Pero no todo es malo, o sea, no todo es malo. Actualmente, pues ya se estudió. Fue en 1670 que se explica que el ergotismo es una enfermedad y se le atribuye al hongo, mas no se le atribuyen los síntomas. ¿Ok? Se separa bastante y se sigue pensando que es brujería. Pero actualmente ya se estudió. Ya se aprendió de eso y se saca lo bueno, que si tú sacas los alcaloides de este hongo, puedes obtener tratamientos para la migraña. Pero hoy en día se sigue dando el ergotismo. ¿Por qué? Pues por la sobreingesta de estos tratamientos para la migraña, que creo que Ándale. Mal me parece, no, se bueno. llama tartario de ergotamina, que es el tratamiento, pero si tú tomas de más, te intoxicas. Y sufres de ergotismo, o sea, hoy en día se sigue dando, hoy en día puedes seguir siendo bruja, pero...
Ah, bueno.
Se te atribuyen otras causas.
Exactamente, pero... y este solo es un ejemplo de las diferentes causas, o bueno, de las diferentes coincidencias que hubo en el pasado, porque hay muchas enfermedades que presentan un daño neuronal y la gente actúa de tal manera.
Sí,
y
como eran... la rabia.
Exactamente, y eran condenadas al ahorcamiento.
La ahorcación.
La ahorcación.
A
ser quemadas, a mil y un maneras de morir por tener una enfermedad que pues no sabía nadie qué era.
Ok.
Y hasta ahí mi reporte.
Me quedo un poquito triste.
Sí, de hecho es curioso porque también a la mayoría de las mujeres si nacían pelirrojas o muy, sí. muy blancas, también las acusaban de brujas.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Sí. Sí.
Porque le atribuían que el cabello rojizo era del demonio y que no sé qué. O sea, nada más Isabel I se salvó de que no.
Fue una,
no la
fue
mataran.
Una época muy, muy oscura para la humanidad.
Sí.
Y se atribuye a muchísimas cosas, ¿no? Fue un
contexto
tremendo.
Pues es un experimento y era malinterpretado también.
¿Cómo que malinterpretado?
Bueno, que si no lo justificabas bajo.
Ah, ya.
Alguna fe católica y todo eso. Porque si no lo hizo Dios, es del diablo entonces.
Chin.
Y aunque dijeras, no, es que le hizo Diosito, no te creían y...
Ay, ¡mocos! Te daban cuello.
Exacto.
Pues sale, sí. Pues, qué bueno que... Ay, me siento marido. Afortunado, sinceramente, de que qué vivamos bueno. hoy día
que la ciencia y la medicina reinan más que la iglesia.
Exactamente.
Exacto. Y pasaba otro, algo muy curioso. De hecho, hacían pan con el centeno y a veces dejaban reposar las piezas de pan. Entonces eso hacía que se quedara el hongo más adentro. Y ellos pensaban de que, pues, ay, pues se come, ¿no? O sea, está nomás poquito verdecito, le quitas un pedazo y ya.
Yo hago eso, pero... ¿no? Sí, con mi frutita.
Con unos quesos o así.
Afortunadamente una compañera de la sociedad nos dijo, sí, pues le puedes tú quitar y a la mary no te hace mal, pero la colonización de bacterias que ya hay
ya se expandió.
En queso, en yogur, en chingos de cosas.
Es que recordemos que el hongo es realmente microscópico. Uh-huh. O sea, lo que vemos como hongo que conocemos en los bosquecitos, el champi, es un cuerpo fructífero. O sea, el hongo es el micelio.
No entiendo nada de lo que me estás diciendo.
Hay que hacer dibujitos, mamá.
Ajá, a ver.
No, hago un ejercicio de imaginación. Porque...
Ajá, imaginemos el la casa de papá pitufo, ¿no? Son hongos.
Sí.
La casa de papá pitufo es un cuerpo fructífero. Es como si estuviéramos hablando de un árbol de limón, el limón.
Ok.
O sea, lo que vemos no es un hongo, es un cuerpo fructífero. Y el hongo es un micelio, es un... es lo que está adentro, es...
Como la esencia.
Ajá.
El cuerpecito de adentro.
Ajá, sí. De hecho está debajo. Si tú quitas el hongo, de hecho eso se recomienda cuando van a recolectar hongos, si es que algún día van, quitas el hongo y tapas donde quitaste, porque así el micelio se conserva y vuelve a crecer el hongo. Es como, está muy mal decir la raíz, porque los hongos no tienen raíz, pero es como la raíz del...
Sí, para que la gente como yo que no sabe qué pedo,
se haga una idea. A veces son pelitos dependiendo de la especie, o sea, se ve como algo medio rarito.
Qué mamón, qué chido,
wow. Podemos pensarlo como una cepa o algo así, ¿no? Sí. Para que se lo imaginen.
Ok.
Pero sí, corte informativo.
No. Ay, perdón, wow. ¿Más agua? No, ya tomé, muchas gracias, Ay, no, qué pena andar de borracho aquí. Muchas gracias por sus subtemas. Oscar, creo que es momento de que nos deleites. Veo que estás dibujando muchas ecuaciones y nada más quisiera recomendar que, pues, obviamente nuestros podcastcuchas no tienen las herramientas para como nosotros que tenemos lo que estamos viendo aquí en nuestro cuadernito. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues yo les voy a hablar sobre la física que existe entre... Bueno, que existe cuando tú abres la llave y sale el agua.
Ejercicio de imaginación.
¿Pero qué tanto la vas a abrir?
Pues, bueno, lo que tú quieras, realmente.
Es que si le abres muchísimo, ¿sí funciona? ¿O si le abres poquito también?
Pues mira, lo que puede pasar, ¿no? Es que el flujo sea menos laminar o más laminar. Más laminar significa que tenga cierta estructura que haga que se cumplan mejor estas ecuaciones.
Ok, entonces, ¿que se vea como transparente ese laminar?
No, que no tenga un flujo turbulento, que no esté como que así.
Como espumoso.
Okay. Eso cuando queda así como el chorrito.
Ajá, exactamente. Continuo. Como,
vamos a
que,
pensar
como
en...
que le tomas una fotografía y así
y
aparece.
Que está estático,
lo medio dejas abierto
moviendo.
Y el chorrito que queda.
Uh-huh, okay. Exactamente.
Ajá. A ver, échale.
Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema en donde vamos a meter una cierta cantidad de agua. ¿Una cierta cantidad de agua en qué se mide? En masa, ¿no? Es
no
una
sé.
Cantidad de masa. Bueno, ¿tienes agua?
¿Litro?
Tú lo mides en masa.
Okay.
O sea, tienes una masa de agua. Okay. Bueno. La vamos a meter a un recipiente.
¿Es un tinaco? ¿Y le haces un hoyito?
Ajá, como un tubito. Vamos a meterle un tubito. Okay.
Ejercicio, vamos a decirle así a nuestros podcast, escuchas, ejercicio de imaginación. ¿Qué se tienen que imaginar primero?
Imagínense...
El sistema, ¿cómo se lo tienen que imaginar?
Imagínense un tubito, así, primero imagínenselo perpendicular, bueno, horizontal al piso.
¿Como un tubito de PVC?
Acostadito.
Ajá.
Okay. Tubo acostadito.
Y que primero empieza siendo muy, muy ancho y luego un poquito angosto y así, bueno.
Ok. Va adelgazando.
Tú le metes...
¿Como una especie de embudo de cono?
Tú le metes agua. ¿Qué va a pasar cuando le metas el agua?
Va a correr.
Ajá. Okay. Pero la masa... estamos conscientes que en todo el recorrido va a ser la misma, ¿no? O sea, porque tú le metiste cierta cantidad de masa, entonces debe de salir la misma cantidad de masa que entró,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Ok, entonces...
O sea, si corren 20 litros, 20 litros tienen que 20 salir.
20 litros tienen que salir, okay. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
O sea, le metiste el agua del lado grueso.
¿Del lado izquierdo?
Del lado grueso.
Para que corra el lado derecho.
Ajá.
Ajá. Y del lado, de del lado que está angostón, a donde se hace más estrecho.
Ajá.
Ok.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Que entonces metemos una cantidad de masa al recipiente.
Tu mamá te regaña porque estás tirando agua. Eso es lo que
pasa. En un cierto periodo de tiempo, ¿no?
Por eso es mejor imaginarlo.
Entonces ya dijimos que la cantidad de masa que le metemos en un cierto periodo de tiempo se va a mantener constante, ¿no? Uh-huh. No va a variar. Va a salir la misma. Muy bien. Bueno, pues hagan de cuenta, vamos a definir la densidad como la cantidad de masa que podemos meter, no, que tenemos en un envase entre la cantidad de volumen. Que hay, o sea, lo que, donde se puede, lo que metes, esa es la densidad que tiene un material, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos una diferencia de masas, una diferencia de tiempo, y podemos relacionar estas dos cosas, la densidad, el volumen, la masa y el tiempo.
Para la gente que no está viendo, esto es simplemente deducciones que hacemos a partir de ecuaciones que describen el comportamiento del sistema.
Ajá. Okay. Imagínense lo que estoy intentando plantear. O sea, hay una ecuación que es la masa entre el volumen. ¿Ok? Y la estoy intentando relacionar con esto que le estoy diciendo, que es la cantidad de masa que pasa por un tubito. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos que la densidad, que va a ser una propiedad intrínseca de el líquido que estamos metiendo, el volumen y el tiempo, ¿ok?
Ok.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Todo eso es un esfuerzo grande, ¿eh? Por tratar de comprender lo que está pasando aquí, porque no soy físico.
Consideramos un pequeño espacio de distancia, y ese pequeño espacio de distancia va a tener, bueno, un cierto periodo de tiempo en donde se va a mover el agua, ¿no? En un tubito, agarramos una distancia.
O sea, que
nuestro
tubito, agarramos,
o sea,
una
que va
sección.
Va a pasar por ahí, uh-huh. Se va a mover. Okay. Ok, y el fluido que está dentro ahí. Va a pasar de un lado a otro.
Entonces, ¿qué es el volumen? ¿Alguien me puede decir qué es el volumen?
Lo que yo puedo subir y bajar en mi micrófono. No, no sé, la verdad que
es
sí.
Miren, el volumen, bueno, sí sé, pero como dijimos, es una cantidad que mide espacio, ¿no?
Tenemos algo que ocupa un espacio en algún...
¿Cuánto espacio ocupas?
Exacto. Uh-huh.
Tenemos un área y un largo, ¿no? En donde está el volumen. Ok, entonces podemos definir este largo que tenemos como nuestra delta X, donde la distancia que va a pasar el agua y el área... que va a ser como transversal, o sea, como que tú lo estás viendo desde dentro del tubito, como el área
como
transversal.
Como si tuvieras un pastel y lo cortaras así a la mitad.
Ay, exactamente. Okay. Entonces tenemos un área transversal.
Okay.
¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos poner esto en términos del área transversal y nos quedaría...
Más bien sería como si cortáramos un popote, ¿no? Una sección del popote.
Ajá, y eso sería como tu volumen. Sí. Ok. Entonces tenemos esta área
transversal.
Un cilindro,
pues.
Tenemos el volumen. Esto es el área transversal.
Sí, para la gente que no está viendo, el Oscar ahora sí que no está...
deduciendo matemáticamente, pero ustedes imagínenlo. No, no es tan necesario saber esto para lo que les voy a decir, sí, pero...
Platícales la idea en síntesis de lo que está pasando.
Fíjense, lo que pasa aquí en este tubo es que se está intentando comprobar que llegando a una relación a partir de la ley de conservación de la masa. Uh-huh. Que tú metes cierta cantidad de masa y debe salir la misma cantidad de masa que la que metiste, porque no puede salir más ni menos. A partir de esto estamos intentando llegar a una ecuación del comportamiento del fluido dentro del tubo.
Okay.
Si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a pasar aquí en esta parte del tubo? Que el fluido...
En la parte gruesa.
En la parte gruesa. Ajá, sí, en la parte gruesa del tubo.
Como una especie de embudo.
¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo el fluido va a ser? ¿Cómo se va a mover? ¿Más rápido o más lento que aquí? O sea, en la parte angosta.
Más rápido, quisiera yo pensar.
Aquí en la parte...
No, aquí, en donde se hace más angosto.
Ok, donde se hace más angosto es más rápido. ¿Ustedes qué dicen?
¿Quién da más, quién da menos?
A ver, te deja pienso.
Atínenle al precio, a ver, pues, qué pasa.
Hay más espacio, me imagino que más lento en lo grueso.
¿Más lento en lo grueso? ¿Tú?
Pues sí, porque el otro entra con más presión con la parte que está aquí atrás, entonces sale... disparado más grande de la parte pequeña.
Muy bien, ajá, exactamente. Pues, bueno, vamos a terminar de deducir estas ecuaciones.
Es como una forma el chorrito que va saliendo.
Tenemos que, ¿qué es distancia entre tiempo? ¿Alguien me podría decir qué es distancia entre tiempo?
La velocidad.
La velocidad, exactamente. Entonces tenemos la distancia por el tiempo por un área transversal. Llegamos a una expresión matemática que se llama la ecuación de continuidad. Esto se usa en mecánica de fluidos, en una parte que se llama hidrodinámica, para poder predecir lo que se acaba de decir, el comportamiento de un fluido dentro de un sistema como este que se ha cerrado.
Okay.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dijimos desde el principio que esto va a ser una constante, o sea, que porque la cantidad de masa es la misma que la que sale. Entonces, tenemos que la densidad por un área, es el área transversal del tubo, acuérdense, por la velocidad es igual a la densidad, por un área 2, por una velocidad 2.
Está pegando una putis este güey.
Sí,
sí, de hecho.
Okay. Vamos a resumir todo.
Qué hermoso.
Okay. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un área que va a ser más ancha, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos un área que va a ser más angosta.
Uh-huh. Sí.
Sí, ¿no?
Como el cuellito del embudo.
¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Que es muy interesante. Que si tenemos un área más grande... tenemos una velocidad, bueno, vamos a cancelar las densidades, ¿no? Porque la densidad es la misma. Uh-huh. Tenemos que aquí la velocidad tiene que ser menor para que esto se compense, ¿no? Porque acá el área va a ser menor, entonces por lo tanto la velocidad tiene que ser mayor. Es una relación de, ¿cómo se llama? De constantes. Fíjense, despejamos aquí la velocidad 2 va a ser que área 1 es igual a B1 sobre B sobre A2.
Sí, es lo que está pasando para los que no están viendo es que nos, ahora sí que...
Matemáticamente nos explicando es que cómo es que traspasa un fluido de un área mayor a un área menor.
Exactamente.
Y cómo es que la velocidad
si
entre...
Si pudieran ver lo que estamos viendo nosotros, se quedarían con la boca un poquito abierta, porque está muy interesante.
Lo que pasa es que, o sea, lo que acabamos de decir justamente, o sea, la comprobación de lo que acaban de decir ustedes, que en el área más ancho el fluido se va a comportar más lento y en el área más angosta, pues se va a comportar más rápido. Como tenemos un área menor, entonces, ¿qué pasa si dividimos un número más grande entre un número más pequeño?
Uno grande entre uno pequeño, el resultado va a ser un número grande.
Un número grande, y si lo multiplicamos por la velocidad que tenía anteriormente, más pues esto va a ser más grande. ¿Y qué pasa si, bueno, al contrario, B1, vamos a sustituir B1, va a ser área 2, área 1, B1. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué pasa si dividimos un número más pequeño entre uno más grande? El número va a ser más pequeño, ¿no? Si lo multiplicamos por una velocidad, entonces la velocidad va a ser más pequeña. Es lo que acabamos de decir. ¿Muy bien? Okay. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que acabamos de decir? Que si pasamos una cantidad de agua por un tubito que se va haciendo más angosto, conforme se vaya haciendo más angosto, la velocidad del fluido va a ir aumentando.
Y esto no pasa porque tú apliques fuerza, sino que es una propiedad...
De la conservación de la materia, o sea, de la masa.
Es propio del sistema, o sea, ahora sí que...
Entonces era lo que pasaba en los antiguos canales, perdón por interrumpirte, de agua que hacían los romanos, supongo. Para ir entre una montaña y otra, que hacían que se... Bueno, no, a veces en lugares donde no se podía hacer una inclinación, tengo entendido de que utilizaban un principio similar para que el agua subiera hacia donde lo necesitaban y después a partir de esa inclinación pudiera llegar a todos los lugares.
Podemos presuponer, ahora sí que sin jugar al historiador ni al arquitecto,
que a lo mejor
podía ser un método que podían utilizar.
Sí, ahora sí que pero sin afirmarlo, no tenían como la parte matemática, nada más lo utilizaban porque de chiripada lo encontraron. Órale. O quién sabe, no se sabe muy bien.
¿Eso qué implica, según nuestras relaciones?
Es como si tuvieras lo del tubito, pero sin tubito.
¡Ay, cabrón!
¿Qué es lo que implica?
Por la misma gravedad, porque te va jalando, entonces va haciendo de que esa parte se vaya siempre.
Ajá, ¿qué es centro. ¿Qué es lo que implica estas relaciones? Pequeños. Que como la velocidad en este punto va a ser mayor...
Ejercicio de imaginación, nada más para que... Imagínense un triangulito, y que ese triangulito hecho para abajo. Y que ese triangulito es el agua cayendo. ¿En el punto de arriba qué?
En el punto de arriba, imagínense que está la base del triangulito ese, ¿no?
Donde sale el agua.
Donde sale el agua. Ajá, la base del triangulito. Y ahí la velocidad, pues va a ser obviamente menor.
La base del cono, más bien.
Bueno, en el cono, ajá. Da igual. Va a ser menor que en una parte X, que esté un poquito más abajo que la base, o sea, de la boca donde está saliendo el agua, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer ese ejercicio de imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Ah, ok. La velocidad va a ser mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca que la velocidad sea mayor? Pues por la ecuación de continuidad, eso nos dice que el área se va haciendo más angosta, si se dan cuenta. ¿Sí entendieron la relación?
Claro.
Sí. Oh, tengo una duda. Por ejemplo, si tenemos el chorrito y abajo hay un trazo de un recipiente con agua, ¿se cumple también esa forma?
O sea, lo que va a pasar es que...
¿O se deforma alguna parte de la forma?
Sí, creo que sí.
Sí, creo que sé a lo que te refieres, o sea, que se puede relacionar.
O sea, que siga siendo continuo y que en la parte de abajo esté, por así decir, un poco calmada el agua, entonces va cayendo el agua, va fluyendo.
Ajá, supongo.
Y se va adheriendo, se va llenando el tope. No sé si quede la misma forma o si... Ahorita hacemos el fluido con el agua.
Bueno, es que realmente no
ahorita
importa...
Ahorita mojamos la cámara donde estamos, no importa que no la cobre.
Es que realmente no importa tanto la altura a la que la estás haciendo, sino para describir el fenómeno nada más necesitas hacer a una altura
X. De mayor altura, mejor se va a ver como esta forma.
Okay. En teoría. Bueno, entonces, esto es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque este, si se dan cuenta, es un fenómeno muy general que se presenta en la naturaleza. Realmente...
En las cascadas.
En cascadas, se puede describir perfectamente...
El momento de vaciar algo.
Ajá, en la forma de algo. No solamente en fluidos, también se puede describir en otro tipo de
¿sustancias?
No, de áreas del saber, de áreas del conocimiento, por ejemplo, biología.
Ok, bueno, pues nos quedamos con ganas de más. Y nada más para la gente que se aventó toda esta odisea, eso es lo que es un físico.
Okay.
Esto...
Perdón.
Si a ti te interesa estudiar física o tienes esa como espinita, que estés consciente de que esto ese es el trabajo de un físico. O sea, analizar fenómenos que están ocurriendo a tu alrededor y tratar de sintetizarlos
de
en una relación, en una matemática. Describir la realidad en el lenguaje de la matemática.
Ajá.
Muchas, muchas gracias, Oscar, por aventarte esa odisea.
Luego explícate los de Bernoulli, aprovechando, sería como...
¿Qué?
Continuar aprovechando la presión que llevamos al fluido.
¿Cómo no?
Los tubos en luz.
Bueno, pues este...
Ahora sí, el estelar.
Este fue, nuestra, ah, sí, este fue nuestro compañero Oscar que nos compartió algo muy chingón.
Bueno, no nos presentamos, ¿verdad?
Ah, sí, yo soy Oscar.
Nunca es tarde, no te apures.
Sí, ¿verdad? Pues yo creo que ya no hace falta porque...
Conoce, ya hasta me sueña.
Ajá, sí, no hace falta porque pues si el que es fan, ya sabe que qué pedo. No, sí. Que el conductor
y
es fulanito.
Y más si nos conocen en persona.
Exactamente.
Claro, porque tenemos una
Pues ya dije que somos famosos, ¿no?
Producciones. Exactamente. Claro, específicamente. Cada quien tiene su perfil en Wikipedia, búsquenos.
Yo tengo mi página
de investigadora. No, de hecho, sí, hay una especie que tiene mi nombre.
Oh.
¿Neta?
Sí.
Ay, qué cagado.
Vive en África. No sé
bueno,
si
ya
se extinguió.
Nos estamos desviando y tenemos 20 minutos para llegar a nuestro próximo compromiso. Yo les voy a compartir el estelar de la noche.
Ah, sí, ¿cuál?
El título es ¿cómo sobrevivir a una explosión? Porque no supe qué nombre ponerle. O sea, no supe qué título le hace mejor homenaje a lo que le pasó a este güey. Y está cabrón. Uh-huh. Ah, topen qué pedo. Para ponerlos un poquito en contexto, okay. Tenemos una fecha. 13 de septiembre. Estamos a 21. Ahorita que me doy cuenta, se conmemora bastante, pero de 1848.
Ah, ok.
Entonces ya tiene ratito que pasó. Nada más digo que de septiembre, tiene poquito que se hubiera conmemorado, fíjate, y como buen teto que soy, no lo hice.
Estuviéramos en el...
El lugar es Nueva Inglaterra, eran alrededor de las 4:30 de la tarde. Una empresa ferroviaria estaba construyendo carriles para un tren, esos... Pues de toda la vida, ¿no? Que son
sí,
empresas para hacer caminitos.
Sí.
Los trabajadores que se encargaban de hacer pues la chambita eran un desmadre con el perdón de ustedes. Porque se ponían a trabajar y todo y hacían buen trabajo, pero les gustaba distraerse y hacerse pendejos. Pues esa es la situación. Entonces necesitaban de alguien
todavía
que los cuidara. O sea, necesitaban una nana que los... Una nana de
niñera.
De niñera.
Ah, está bien, ¿no? Mira,
es que ¿sabes cuántas personas que se llaman Nana? Hermoso. ¿Nana? Pues yo creo que eres la única que yo, por lo menos yo conozco. Entonces,
sí,
necesitaban niñeras. Uh-huh. Una niñera que los cuidara. Entonces,
a mi primo le dicen Nana.
¿Ay?
¿Neta?
Sí, güey, porque es que trabajaban en un puesto de tacos, güey. Y ya se di cuenta que él estaba muy flaquito. El caso es que hay una parte del cerdo que le dicen la nana, güey.
Sí, es
el caso es que la tripa, güey.
¿A poco?
No, no es la tripa, es la... ¿Cómo se llama esta cosa?
¿La cinturita pelvis? Ah, el vientre.
Ajá, no.
El útero.
No sé,
¿quién da más, quién da menos?
¿Es útero o matriz?
Ok.
Pero una de esas es la matriz y la nana.
Y le dicen nana.
Ok.
Donde se produce la gestación.
Ándale.
Bueno, ya no me interrumpan.
Sí. Okay.
Se crean. Ahí, o sea, los trabajadores ocupaban a alguien que los cuidara. Ahí entran en nuestra historia nuestro protagonista que se llama Phineas Gage. No me saqué a Phineas Ferb de la cabeza por andarme chingando esa historia. Y por eso se me pegó. Pero el nuestro se llama Phineas Gage. Por lo menos creo que así se dice. Un capataz de 25 años. Phineas, además de pues, cuidarlos, era el encargado de decir dónde se iban a hacer los hoyos para colocar como los metros de explosivos y hacer que estallaran pues, esas enormes rocas o los desniveles que hubiera para despejar el camino. Pues. Normalmente usaban barras especiales, o sea, era una herramienta que era como una barra de acero en forma de S, que seguramente aquí en nuestros podcastescuchas y ustedes sabrán cómo es el signo de la integral. Pues más o menos así, era la herramienta especial que usaban pues para poner pólvora, arena, sellarlo de una manera adecuada y correcta. Entonces, pero lo que este güey usaba...
Ay,
¿qué están haciendo ahí que estoy viendo que están dibujando?
No, Nana empezó a dibujar.
¿Cuál es el signo de la integral?
Ahí te va.
Pan integral.
¿La quieres decir?
Ah, ok, excelente.
Sí, es
Es como un bigotito paradito para los que...
Como
un
SM,
ándale.
Con las curvitas muy pequeñas.
Bueno, era...
Como una llave, así de esas para abrir puertas.
Ándale, los que lo usan los policías. Bueno, hagan de cuenta que nuestro protagonista usaba, no esa herramienta, porque por sus huevos usaba como una barra.
Uh-huh.
Era como una jabalinita.
Ah, yo sé cuál.
Sí, y nada más le curvas las orillas, una hacia un lado y otra hacia el otro.
La que sale en Grand Theft Auto, ¿no? Una así.
Sí,
güey, ¿qué?
No sé. Bueno, no importa. Lo que importa es que nuestro protagonista usaba como una varita, que era como una jabalinita de un metro.
Okay.
Que era su varita para decir, aquí quiero este hoyo, acá quiero este hoyo y ya. Y era una barra así como una jabalina, ya les digo.
Inspírate.
Por lo que sea, según la versión que lo investigan es diferente, pero por la razón que hubiera sido, este pobre señor provocó la explosión. Se paró cerca o encima de uno de estos hoyos donde ya había pólvora y provocó la explosión. No se sabe si por algún roce de su bastón con el piso que provocó chispa. No se sabe si le pegó y explotó, no sé. El chiste es que, por lo que haya sido, Phineas provocó la explosión de uno de los agujeros de la construcción y la vara que usaba salió proyectada hacia arriba
penetrando debajo del pómulo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Aquí mis compañeros de la mesa, por favor, hagan lo que les voy a decir.
Muy
no,
bien.
Es de hacer con tus manitas hermosas.
Sí.
Tóquense sus cachetitos hermosos y ustedes sienten el pómulo, que es el hueso del cachete. Uh-huh. Con los dedos, si lo rotulan para abajo, va a haber un punto en el que se te baja, como que se te hunde. Ahí hay una hendidura. Pues hagan de cuenta que cuando explotó, la barra atravesó en su pómulo izquierdo, desde donde están tocando su mano izquierda, por abajito de esa hendidura, y atravesó hasta por aquí arriba de la parte de la cabeza.
¿Como en la mollera?
Donde los bebés tienen como esa parte blandita, más o menos por ahí salió. La Baratz describió una trayectoria parabólica hacia arriba.
Uh-huh.
Y cuando cayó al piso así clavado como bandera.
A ver, sácate los cálculos.
¿Con él o sin él?
Le atravesó como bala.
Ok.
Le dejó un hoyo en su cabecita.
Que nada más quedó así.
Ajá,
y
o sea...
que salió fue metal.
Por eso, o sea, Phineas cayó al suelo. Es obvio, ¿no? Pues faltaba menos. Sí. Pero lo que causa más intriga, por lo menos para mi persona, es que nunca perdió la conciencia. O sea, nunca, no se desmayó, ni siquiera le dolió.
Le atravesó el cerebro y...
Le dejó un hoyo en la cabeza.
Ajá.
Desde su, bueno, desde su cachete hasta su mollerita.
Por eso, pero aquí está el cerebro, ¿no?
Ahí les va.
Okay.
Cayó al suelo, pero no perdió la conciencia, como les repito.
Se murió.
Más que eso, ¿no? O sea, apenas
lo
se...
más probable, ¿ya cuántos años han pasado?
Espérense, pues, yo les digo que yo tengo la historia. Apenas se revolcó en el piso, se paró. Escuchen bien, porque esto es de verdad y no es mentira. Se paró, se sacudió tantito por la tierrita que tenía en su ropita, subió a una carretera para regresar al hotel donde se había hospedado. Y después de un kilómetro de viaje se bajó de esa carretera, se sentó en una silla e incluso habló con algunas personas que andaban ahí leleando en el lobby del hotel. Hasta que llegara la ayuda médica. Ni se desmayó, ni le dolió, ni nada.
¿Le salió sangre?
No sé. Los detalles médicos,
¿le dolió?
Según él, pues no sé. En ningún lado leí que se haya quejado, ni que haya gritado.
Era ruso.
Está cabrón. Y las implicaciones, o sea, sus consecuencias después de ese accidente, podrían dar mucho en ese tema, que es como que algo en lo que yo podría desarrollarme más, pero lo que me quiero enfocar yo es en el hecho de que no perdió la conciencia a pesar de la explosión tan cabrona que sufrió.
Exacto.
O sea, sus consecuencias médicas fueron que, pues, por ejemplo, perdió la vista del ojo izquierdo, faltaba menos, sufrió algunas pérdidas de memoria, aunque lo que más estuvo cabrón es que cambió mucho su personalidad. Se volvió caprichoso, grosero, lastimaba a sus seres queridos, tuvo una repentina fascinación por los caballos, no se separaba de su vara de hierro, que es lo que le atravesó, y empezó a sentirse atraído por los niños. Está cabrón.
Okay.
Pero no hay que juzgar que no entendieran qué estaba pasando, porque fíjate, era el año 1848. O sea, con respecto a la historia de la neurología, ahí eran tiempos en los que para hacer un avance, o te llegaba alguien con un accidente como él, o tú provocabas daño
el
cerebral.
Accidente.
No había estudios ni escáneres de ese tipo, entonces lo que podían estudiar era lo que les llegaba en ese momento. Retomando un poquito lo que le estaba diciendo, yo podría desarrollarme más en su tema de su personalidad, que es una historia bastante interesante, pero me quiero enfocar en lo que más me llamó la atención, que nunca perdió el conocimiento.
Okay.
Uh-huh. Va rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. A modo de introducción, la conciencia es algo, es para que sepan más o menos a lo que me quiero referir, la conciencia es algo que no se da de una manera concreta en el cerebro. Uh-huh. Es más bien el resultado de distintas partes del mismo trabajando en conjunto. Es lo que podríamos decir que es un fenómeno emergente, no es como que tú llegues al laboratorio y, buenas tardes alumnos, abran esta cabecita de ratón y miren, ¿sí ven ese puntito que parece una semilla de manzana? No. Es un conjunto de muchas partes del cerebro trabajando juntas. Y para a lo que viene al tema, aquí les voy a mencionar solamente tres de esas regiones que vienen mucho al tópico, que se relacionan en cuestión de que no perdió la memoria. Una de ellas es la formación reticular, que no es otra cosa más que una red de neuronas en el tronco encefálico, que el tronco encefálico no es otra cosa más que partes del sistema nervioso que se encuentran justo debajo del cerebro. O sea, es el cerebrito y la basecita.
Y lo que se encuentra aquí como en tu cuello.
Poquito más enfrente.
Más arriba.
Esa es la formación reticular.
Sí.
Esta parte controla los ciclos del sueño, me parece, no sé. Esta parte controla los ciclos del sueño y vigía. Y funciona como un circuito de encendido, como un switcheo de encendido de la conciencia. Es algo muy importante para esto.
Uh-huh.
Otra parte es el tálamo. Está en el mero centro del cerebro.
Sí.
Es como analogía manzana-semilla. Más o menos es cabecita, cerebrito y tálamo, que está justo en la parte del medio. Esta parte recibe información del cerebro, la analiza y luego la transmite a otras partes conectando diferentes regiones como si fuera una operadora de teléfonos. Esa es la operación, la función del tálamo. Un daño aquí puede, pues, destruir la conciencia directamente, produciendo lo que conocemos como estado vegetativo. Ajá. O sea, que esto es permanecer despierto, pero no poder enfocarse en nada, ni tener como pensamientos elevados, cosas de ese tipo. Y ya por último, la red parietal prefrontal, que no me voy a desarrollar mucho en esto, nada más que sepan que está formado por zonas del cerebro que casi siempre se encienden cuando ponemos especial atención en algo. Un aspecto importante a considerar también cuando hablamos de la conciencia. Nada más, a modo de resumen, formación reticular es lo que enciende la conciencia, y el tálamo y la red parietal prefrontal son las que como que avivan el fuego de esta misma. Entonces, lo que pasó ese día, lo más probable es que la vara de acero debe haber esquivado las regiones que ayudan a crear la conciencia. O sea, su daño localizado, la suerte que tuvo de que no usara una herramienta en forma de S y en vez de una jabalinita pequeña, fue como un balazo que dañó ciertas partes como muy concretas de la cabeza. Y debido a que esquivó las regiones que son mayormente responsables de la conciencia, algunas de las regiones, no la perdió, ni se desmayó. Entonces, pues, para el tutorial, para pronto, si quieren sobrevivir a una explosión o a un balazo, cuando te disparen o algo, pones como tu cabeza en forma de que te atraviese donde no, y pues ya, sobrevives a ese accidente. Entonces, es real, la historia es real, es 100% real, aunque yo no me la creí cuando recién estaba leyéndola. Muy interesante y un precursor de la investigación en cuanto a lesiones del cerebro se refiere. Una cosa muy interesante, si tienen el tiempo por ahí de leerlo más a fondo, es Phineas Gage, así lo van a encontrar en internet. Y ya, ese es el estelar que les quería compartir. Está cabrón, porque sí, pues yo sí me quedé así de, ay, cabrón.
Le voy a caminar así.
Se puede deducir con que ese Phineas es pelirrojo, porque de hecho los pelirrojos son muy sensibles al dolor.
¿A poco?
Sí.
Bueno, no sé. No, era...
Bueno, son más sensibles que las personas promedio, pues.
¿A poco? Sí. Ah, fíjate, no sabía. No, se me hace que no, porque él era castañón.
Por eso no era pelirrojo.
Sí, seguramente no.
No sé. Sí, no.
Normalmente el cuerpo tiene como ese sistema de... No sé cómo se le puede llamar, el sistema nervioso. Cuando no te han dicho tu abuelita de que te caes y es que no me duele porque el golpe no se ha enfriado. O sea, no sientes el dolor inmediato.
Como cuando estás jugando fútbol, se te tuerce toda la pata y luego después de un rato vas caminando y ya no te puedes ni parar. Ya.
No estoy facultado para
eso. Es adrenalina,
eso,
¿no?
Pero... Ni yo, sí. Pero...
Es la adrenalina. Güey, es como cuando chocas, güey, y te torturas así. ¡Ah, no manches! Pero, güey, es normal. ¡Ah, sí!
Sí, al rato te duele, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues no choquen ni procuren que les explote algo cerca. Recomendación de acción científica.
No metan cucharas al microondas.
¿Será que algunos de nuestros suscriptores?
Ni tenedores al...
¿Será que alguno de nuestros suscriptores fue al área 51? ¿Ella?
Espero que no, porque los pueden matar.
No, güey, una fiesta.
¿A poco?
Sí, güey.
Ah, sí fue lo de...
Sí, el área 51.
Sí, una
nos escucha
fiesta.
Pura gente de rancho, ¿no? Creo que...
No sé qué. Puro tejano. Bueno,
esta fue la emisión del día de hoy, compañeros. Ya para irnos, recomendaciones personales. ¿Tienen por ahí?
Ah, yo sí.
Lleven tu jabalina cuando explote algo.
Exacto, compré
con tu cara
jabalina.
De forma que te atraviese abajito de tu pómulo izquierdo para que no te pase nada.
Ajá. Si alguien es historiador de corazón o le agrada esta onda de saber de dónde viene el humano y por qué y cómo evolucionó y cuál es nuestro pariente filogenético más cercano, les recomiendo el libro Orígenes de la Civilización, de Child, se apellida el señor, me parece. Ahorita les digo el nombre.
En lo que lo recupera Beira, ¿nos quieres compartir la recomendación personal? ¿Sí tienes o no?
Tenía una y de repente fue como que ¡pop!
Se te fue, se te perdiste la conciencia.
Sí.
Gordon Child.
Ok, ahí Gordon tienen Child. El nombre y el nombre
barato,
de la persona.
Es de Fondo de Cultura Económica.
Wow. Ah,
sale como 55 pesos. Y está muy interesante.
Ok. Hasta la recomendación.
Hagan experimentos
personal.
Con agua, pero no la desperdicien.
Por
¿pueden
favor.
Utilizarla?
Ok. ¿Es tu
ejemplo,
recomendación?
Sí. Por ejemplo, una bueno. botella de Coca-Cola.
Güey, te puedes bañar, güey, y ahí haces el experimento.
En una tina.
Ajá, okay. Yo también pensé que puedes hacer pipí. Pero dije,
bueno. Es más.
Bueno, sí, porque la vejiga es como una bolsa y
lo
va haciendo más pequeño.
O sea, lo pensé como hombre, ¿sabes? Porque es más como una okay.
Claro. Sí, yo lo
sí, pues,
hago
pues,
diario.
A ver quién hace las menciones.
Oscar, recomendación.
Recomendación. Bueno,
si
pues,
tienes, si no...
Pues... Ah, sí, güey. Fíjense.
Nada.
¿Qué?
Tú habla, no te voy a interrumpir.
Ah, fíjense, apenas hace como una semana empecé a ver videos en inglés, así completamente en inglés. Se los recomiendo muchísimo que vean videos solamente en inglés y con subtítulos en inglés.
Sí.
Porque
muy bueno para
aprenden
aprender.
Muchísimo, sí. La neta a mí me está funcionando como experiencia personal, yo siento que ya mejoré muchísimo, bueno, la semana que llevo sí siento que ya aprendí bastante, solo viendo videos de YouTube y viendo películas en inglés. Así
y
que,
lean cómics en inglés.
Y la, bueno, sí, igual.
Sí, de hecho yo ayer estaba viendo Breaking Bad.
¿En inglés?
Como no tengo Netflix y soy una pinche pirata de internet, hay un sitio de internet donde nada más lo ves en inglés y subtítulos en inglés, y para mí está verguísima porque aprendo un chingo de cosas. Al final todo me sale bien, ¿no? Cuando uno hace cosas ilegales, de ver series donde
ay,
no
se nota
puedes.
El varo que ganamos.
Exactamente.
Con la fama.
Ay, sí, cierto. No se crean, yo tengo un chingo de varo. Pues mi recomendación, disfruten fiestas de octubre, coman mucho pan de muerto. Está muy rico.
¿Aquí se celebra el Día de Muerto, güey?
¡Claro que sí!
Pa' pronto, disfruten estas fechas. Nos vamos a seguir viendo en próximas emisiones. Nada más les digo que es una época del año bastante bonita la que se viene. Octubre, sí. Septiembre. Se disfruta mucho con familia y amigos. Y nada más.
Se come mucho.
Se come mucho y se suben muchos kilos.
Mucha masa.
Entonces, pues, para que no se sientan mal, tiempo tenemos de sobra para bajarlos o subirlos como nosotros queramos. Y disfruten estas fechas que se van a venir. Porque se van
9
a venir
meses
buenas.
Para bajar y 3 para subir, no se apuren.
Exactamente. Y sigan esperando nuevas emisiones de Acción Científica abordando cosas relacionadas a las fechas que se vienen.
Vale.
Recuerden que estamos en Facebook, YouTube y Spotify como Acción Científica para que nos busquen y nos den un chingo de amor, que es lo que más nos motiva a seguir haciendo este tipo de emisiones. Nada más por hoy, compañeros de la mesa, ¿qué tienes que decir?
Si son de la zona metropolitana de Guadalajara, recuerden que pueden darse alguna vueltita a CUSEI en Biblioteca de los Sábados Científicos del SSJ. De hecho, iba a haber uno. Bueno,
de hecho, llevamos tarde.
¿Cuándo? ¿Sí?
Sí, Sábado Científico es un club de ciencias, la Sociedad Científica Juvenil. Si pueden echarse una vueltita por ahí.
O el planetario, de vez en cuando. Si pueden.
Ahí nos van a escuchar. Pues bueno, ya nos vamos porque se nos está acabando el tiempo, señores. Adiós.
Los amamos.
Adiós. Bye. Besos.
Esto fue Acción Científica.
Esto fue Acción Científica.
Hasta la próxima.